Buenas tardes para todos. Recibimos al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la señora vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y al señor ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. Damos comienzo a esta conferencia de prensa, escuchando las palabras del señor presidente de la República.
Muy buenas tardes para todos. Un viaje largo a Qatar, con objetivos previamente definidos que les queremos contar. Nos venimos con la tranquilidad de haberlos logrado hasta el momento, por lo menos el inicio de los mismos. Claramente la visita a Qatar tiene un fin básicamente económico, básicamente la búsqueda de inversiones. El mundo se encamina rumbo a la seguridad alimentaria y después de la pandemia aún más. Con Qatar tenemos economías complementarias y obviamente conocen de la producción de alimentos de primera calidad en la región y en nuestro país. Destacamos la seguridad jurídica, el respeto a los contratos, la vigencia de la ley sin perjuicio de quien gobierne y el cuidado del medio ambiente. Esos tres pilares son muy importantes en el mundo actual y van a cobrar cada vez más relevancia. Seguridad alimentaria, cuidado del medio ambiente y reglas claras a largo plazo. Fuimos también con reuniones que previamente habíamos tenido, algunas presenciales y otras virtuales, para seguir incrementando la conectividad en nuestro país. Todos sabemos que muchas veces hay una voluntad de venir a hacer turismo, hay una voluntad de venir a buscar materias primas o productos, pero al no tener asegurada la conectividad, complejiza la situación. Tuvimos una reunión con el gerente general de Qatar Airways, que nos dejó muy satisfecho. Le dejamos un plan de negocios previamente redactado y, en palabras del propio CEO de la compañía, vamos a avanzar en un plan a ver si podemos tener algún tipo de conectividad con esta aerolínea, que es una de las aerolíneas más importantes del mundo. Estuvimos en la Fundación Qatar, dedicada a la educación, a la investigación y a la innovación. Realmente deslumbra el campus, deslumbra la vocación de generar futuro. Allí se han instalado 8 universidades de distintos lugares del mundo. Es algo que nosotros aspiramos que en algún momento suceda en nuestro país, complementando la muy buena educación de las universidades nacionales. Quedamos en el intercambiar desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de innovación. Tuvimos dos rondas de negocios con la Cámara de Comercio Qatarí, básicamente comercios importadores de alimentos, con los que complemento lo que empecé diciendo, y después también con gente que se dedica a las inversiones fuera del país. Les llevamos algunas posibilidades de inversión, básicamente en infraestructura portuaria, vial y también en emprendimientos que tienen larga trayectoria en la producción de alimentos en nuestro país, que les estaría haciendo falta una inyección económica para subsistir. Todo esto, obviamente, fueron las reuniones preliminares que tuvieron como corolario la relación con el emir de Qatar, una persona joven, una persona muy instruida, una persona que tiene la cabeza muy abierta. Personalmente me gustó mucho esa combinación de tradición del país, pero con una fuerte apuesta a la innovación. Es un país que tiene, diríamos, su economía básicamente asegurada, pero no se conforma con lo que tiene, con sus yacimientos, con su gas, sino que busca la mejora de sus individuos. Y en eso conectamos y generamos una buena vinculación con el Emir. Yo recién le decía a quien me acompañaba acá que ya nos mandamos un WhatsApp, las comunicaciones modernas entre los gobernantes. Estaba aterrizando acá y tenía un WhatsApp del propio Emir para seguir cultivando esta relación bilateral que obviamente debería de ser o debe de ser en beneficio del país. Así que un viaje largo, un poco cansador, de 48 horas en Qatar, y nos volvemos con la tranquilidad de que los objetivos que habíamos marcado al principio se cumplieron. Así que quedo abierto a las preguntas de ustedes.
Abrimos entonces un espacio de intercambio. Solicitamos, por favor, que se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias.
Aquí, presidente, Nicolás González, de BTV Noticias. Usted recién hablaba de la conectividad aérea, la posibilidad de que llegue una de las principales aerolíneas del mundo, que es Qatar Airways. Manejábamos la información, tal vez en lo previo que usted viajara, que algunos inversores en la aeronáutica de Qatar podían llegar a nuestro territorio. En las reuniones que usted tuvo allí en Qatar, ¿hay intenciones de inversores qatarí de poder invertir en este caso en algún aeropuerto puntualmente de nuestro territorio? Gracias.
Gracias, Nicolás. En principio, de infraestructura aeroportuaria, no. Sí ha habido, y aquí está el general del aire con nosotros, conversaciones a nivel estatal y a nivel de fuerza aérea. Qatar tiene un problema de espacio aéreo con respecto al entrenamiento de sus pilotos. Ha habido gestiones, han habido viajes. Ya no estamos hablando del punto de vista comercial, sino del punto de vista estado a estado. Pero yendo al principio de tu pregunta, sobre todo la preocupación, el interés de nuestro país, insisto, en la conectividad, y esta aerolínea es una de las aerolíneas mejores del mundo. Ya no solo sería un tema de conectividad, sino un tema que una de las más importantes del mundo toque nuestra tierra, es una buena cosa. Insisto, quedaron a estudiar el plan, creo que no me equivoco si puedo decir que la reunión fue positiva, por lo menos en el inicio de esta tarea.
¿Qué tal, presidente? Daniel Rodríguez, de Subrayado Canal 10. La consulta tiene que ver con temas de política local. Por estas horas el gobierno presentó al Parlamento un decreto acerca de modificaciones en el sector forestal. Cabildo Abierto sigue impulsando un proyecto de ley que modifica esta situación. Quería preguntarle, bueno, con estos cambios normativos que impuso el gobierno, ¿qué es lo que se espera de este tema? Y si usted ratifica la posición de vetar una ley en caso de que se apruebe.
Gracias, Daniel. Los cinco partidos que conforman la coalición llegaron al gobierno con un documento, un compromiso por el país, que es lo que nos compromete a todos, entre nosotros, y lo que nos compromete a todos con la opinión pública. Todo lo que está por fuera del compromiso por el país, no hay, valga la redundancia, un compromiso recíproco entre los distintos partidos. Este proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto, que obviamente está en todo su derecho, está por fuera del compromiso por el país. Con lo cual, quien habla, presidente de la República, se ve liberado a actuar según su propia concepción. Agregado a esto, hay un decreto que llevó mucho tiempo, acá está el secretario de Presidencia, que estuvo trabajando conjuntamente con el prosecretario, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Ganadería. Llevó mucho tiempo surcir esas tensiones que eventualmente pueden aparecer entre medio ambiente y ganadería, en este caso el sector forestal, y estamos muy conformes con esa reglamentación. Y la parte que te interesa de la respuesta es, si se vota el proyecto de ley, sostengo que el Poder Ejecutivo la va a vetar.
Buenas tardes, presidente. Laura Rodríguez, de Telenoche. Aquí estoy. Quería también traerlos a los temas de esta jornada con respecto al verano seguro. Se viene una temporada particular, ya en otro nivel de pandemia se han hecho algunos anuncios con algunas flexibilizaciones también que nos podría adelantar con respecto a lo que se viene pensando en esta situación en la que estamos, pero también sabiendo que se está muy atento a otras situaciones que se están dando, por ejemplo, en Alemania.
Gracias, Laura. Monitoreando diariamente lo que sucede en nuestro país y obviamente lo que sucede en otros lugares del mundo, si nos retrotraemos al principio de la pandemia, cuando no había un manual, sigue sin existir, capaz hay experiencia ahora acumulada, pero cuando no había un manual uno veía lo que pasaba en un país, lo que pasaba en otro, medidas similares en distintos países, resultados distintos. Hoy el Uruguay eligió seguir un camino, que fue un camino de la libertad responsable, que fue un camino de la vacunación masiva sin ser obligatoria, que hasta donde se pudo y retomar se hace la trazabilidad de los contagios y el aislamiento de esos contagios. Hemos ido abriendo las fronteras antes que otros países, estamos recuperando el sector productivo y económico, se están recuperando los puestos de trabajo, estamos tratando de tener una temporada turística lo mejor posible porque el sector se lo merece y lo necesita. Hay algunos cambios impulsados por el Ministerio de Salud Pública que, por supuesto, comparto. Van a haber otros cambios para facilitar la llegada de turistas en los próximos días, no sustanciales, hace básicamente a los PCR y a ese tipo de exámenes, pero insisto, estamos monitoreando día a día, semana a semana, lo que sucede en otros países. Por el momento, la situación sanitaria de nuestro país nos indica que podemos seguir en este proceso de apertura para tener la mejor temporada posible.
Buenas tardes, presidente. María Eugenia García, de Canal 12 Telemundo. Le consulto, este viernes habrá una cumbre del Mercosur, en esta oportunidad será de manera virtual. Le quiero consultar si usted en esta ocasión hará algún avance o presentación sobre las negociaciones que tiene Uruguay con China y si también está enterado por qué motivo en esta oportunidad de la cumbre será virtual y no presencial. Muchas gracias.
Gracias, María Eugenia. No, el motivo no lo sé. A nosotros nos gustan mucho las relaciones presenciales, son distintas, ¿no? Cuando uno se puede mirar a los ojos, puede conversar, puede darse una vuelta y tomar un café, estar ahí en la previa de las reuniones, yo creo que facilita mucho más que la frialdad de la virtualidad, a la cual nos hemos tenido que no digo acostumbrar, pero por lo menos tenemos esa práctica ya como incorporada. El canciller lo ha dicho en todas las reuniones, yo algo mencionado al respecto. Uruguay tomó una decisión antes de hacerla pública, la comunicó a los presidentes de los distintos países del Mercosur, a los cancilleres, se trabajó en ese sentido, lo hablamos en las cumbres, iniciamos con China un proceso de estudio de factibilidad en conjunto, que no es prefactibilidad por separado, es factibilidad en conjunto. Venía leyendo hace unos instantes un documento, un resumen que me mostraba el canciller, venimos avanzando bien, así que vamos a la cumbre tranquilos, con un agregado de este último mes, que Brasil tomó la decisión de bajar su arancel externo común. ¿Qué opinión nos merece? Justamente lo que venimos sosteniendo, es que el Mercosur necesita modernizarse, que pertenecemos a la quinta región más proteccionista del mundo y que la cosa así no camina. Si no camina para los grandes, menos camina para los chicos. El Uruguay necesita abrirse al mundo. Y además, como me han escuchado decir más de una vez, estoy seguro que en la cancha grande nos va a ir bien. Porque Uruguay tiene un buen nombre, créanme, nosotros nos sentimos muy orgullosos cuando nos hablan de nuestro país. Y no nos hablan de nuestro gobierno, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del país. Y el país es su gente, es el gobierno que pasó, es el gobierno que hay ahora y seguramente el que vendrá. Y ese es el camino que decidimos seguir y no tiene marcha atrás. Y esto hay que decirlo de buenos modos, hay que decir cuáles son las razones y además en este caso, cuando tenemos lo que Brasil informó hace poco tiempo, nos sentimos aún más convencidos de que el camino de la flexibilización es el oportuno, el necesario y el que le va a hacer mejor al país.
Recibimos las últimas dos consultas para esta conferencia.
Buenas tardes, Matías Garro de Radio Universal. Presidente, le quería consultar por un tema que ha generado bastante discusión en estos últimos días, los incidentes en Tres Cruces. En ese sentido, bueno, consultarle ¿Qué espera el gobierno? Si puede haber una mayor conflictividad con los sindicatos y si puede ser más tenso el relacionamiento de la policía con los sindicatos. Y en ese sentido también consultarle si pudo hablar con el ministro del Interior y quizás dar algún lineamiento para que no se cometan más abusos policiales. En ese sentido hay dos análisis. Desde el Ministerio del Interior dicen que no hubo abuso policial y desde el PIT-CNT dicen que hay un policía que se pasó de la raya. Muchas gracias.
Gracias, Matías. Si el Ministerio del Interior dice que no hay abuso policiales, a mí me queda medio complicado decir que no abuse más. Me imagino que hay una investigación que se llevó adelante, pero voy a ir después al episodio en sí, porque es un episodio que reviste cierta gravedad y me parece que hay que hablar al respecto. El gobierno tiene que cumplir la Constitución y cumplir la ley. Debe proteger el derecho a huelga, pero también debe cuidar el derecho al trabajo. El gobierno debe proteger el derecho a huelga, pero también debe proteger la libre circulación de personas y de bienes. Y eso es, si alguna persona terminó de laburar en la capital y quiere ir a juntarse con su familia, que su ómnibus pueda salir. Y el que quiere subir al ómnibus a choferearlo, que lo pueda choferear. Y el que no quiere y hace paro, que haga paro. Eso es lo justo, es lo lógico y lo que dicen las leyes. Y el gobierno tiene todas las herramientas para hacerlo cumplir. Ustedes no han visto durante el gobierno de coalición, desde el 1 de marzo a la fecha, la policía paliando gente, no la han visto. La vieron en otros gobiernos, ¿verdad? Nosotros no lo hemos hecho. Y hemos tenido conflictos. Y hemos resuelto los conflictos con diálogo y desocupando. Pero no han habido desocupaciones violentas. Esta situación que se presenta, sobre la cual no tengo todos los elementos de juicio para saber sobre ese episodio en concreto, lo que sí digo que nosotros vamos a garantizar las dos cosas. La huelga y el que quiere movilizarse, el que quiere trabajar y el que quiere trasladarse. Porque eso se trata la vida en paz y en convivencia. De eso se trata. Acá no es un bando contra otro. Acá es que todo el mundo puede ejercer sus derechos. Y el error es creer que solo una parte ejerciendo los derechos tiene la posibilidad de hacerlo. Los dos tienen. ¿Y cuándo lo pueden hacer los dos? Que los que manifiestan estén de un lado y los que quieren trabajar y trasladarse estén de otro. Puedan hacerlo. Ese es el deber mío como presidente de la República. Y si no lo logro hacer, estamos fallando a la Constitución y a la ley. Sobre si hay una escalada de paros o no, podemos pasar hasta Nochebuena discutiendo eso. Yo voy a decir que sí, otros van a decir que no. Lo que sí hay, porque no estoy sacando números y cuentas, lo que sí hay, algunas huelgas que no entiendo el motivo. Y lo que sí hay, algunas huelgas que aún teniendo un motivo, estoy hablando de la ANCAP, para ser bien claro. Hace 48 años, el año que yo nací, pasó lo mismo que ahora. Y la verdad que no hay motivos aparentes para generar un paro de esa dimensión y para generar un daño al país y a sus bienes públicos de esa dimensión. Si hay más, si hay menos, no me corresponde a mí decirlo. Simplemente nosotros vamos a aplicar y vamos a tratar de conseguirlo del principio. Que el que quiera hacer huelga, el que la haga, y el que no quiere, quiera trabajar, se quiera trasladar, tiene el mismo derecho que el otro en nuestro país y vamos a proteger a los dos.
Presidente, buenas tardes. Rafael Guardia, Canal 5, TNU. Temas de energía. ¿Surge o puede surgir la posibilidad de que inversores se presenten, cataríes, o se presenten en los próximos proyectos de Ministerio de Industria y ANCAP respecto a hidrógeno verde, por ejemplo? Y por ese lado. Y por el otro, hablando de energía también, si ya existe la posibilidad cierta de importar combustibles para subsanar lo que ha ocurrido en La Teja, y si esta inversión de compra de combustible pone a prueba el precio de paridad de importación. ¿Pone a prueba el sistema una importación de combustible?
No sé si estoy cansado, Rafael, o no te entendí bien la última parte, pero voy a tratar de contestarla, si no después me... Vamos al principio. Sobre hidrógeno verde, se habló del tema. Se habló del tema porque genera, para los que no conocen la matriz energética de nuestro país, genera cierta sorpresa positiva el alto porcentaje de renovables que tiene nuestro país. Y esto es una construcción de hace muchísimos años, incrementada en los últimos tiempos por la energía eólica. Eso llama poderosamente la atención. Obviamente, después, cuando uno lo dice, el combustible más usado en movilidad, en logística, en transporte, obviamente no se condice con la generación. Bueno, ahí tenemos un trabajo que estamos tratando de llevar adelante. Y el hidrógeno verde estuvo presente. Estuvo presente con inversionistas. Obviamente las inversiones de hidrógeno verde, para tener una utilidad marginal, para que sean funcionales al inversor, por lo general son determinada cuantía. Nosotros estamos, y ustedes habrán hablado con el ministro de Industria, viendo si se puede hacer algo a menos escala que sirva como proyección y como testeo para la posterior utilización del hidrógeno verde. Y vamos a importar combustible, porque si no nos quedamos sin combustible. Obviamente que lo vamos a hacer. Yo escuché las explicaciones del presidente ANCAP, son meridianamente claras, y después escuché al ministro de Industria. Si se para la refinería, si no se puede refinar, lo que no puede hacer Uruguay es quedarse sin combustible, sino cómo movemos. Si pone a prueba el precio de paridad, tiendo a creer que lo que hace es justamente incidir sobre ese precio. Porque nosotros tomamos un refinado del Golfo de México. Bueno, vamos a abrir a importar el mejor combustible y el de menor precio. Y ahí veremos a cuánto estamos, en este caso, sobre ese combustible. Refinarlo en realidad es el proceso del X o el proceso de ANCAP. No hace a la paridad de importación que nosotros tomamos allá.